Hable a Segunda de Corintios capítulo 12. Iba a terminar el 12. Es mi sermón diciendo que Facebook es suficiente para mí. No creo decir que ya no puedes ver a Facebook, pero vamos a ver eso la semana que viene. Han estado propagando este nuevo programa, Cuando Llama el Corazón. Yo no lo voy a ver este programa de televisión que se llama Cuando Llama el Corazón. Yo no lo voy a ver. No es algo que me interesa. De acuerdo que con la última vez que vi una película romántica, me dio mi esposa varias reglas diciéndome no puedes ver la... No ves tu reloj, no puedes hacer ruidos o comentarios. Entonces, no hay ¿para qué voy entonces? A mí me gustan las películas de acción. Un hombre de mi generación. No es un Leonardo DiCaprio. Es un hombre rudo. Una película. Que al principio de la película los golpean y creen que es un don nadie, un débil. Y camina por el desierto, llega a su casa y abre su cajuela y saca todas estas pistolas y va. Y envió a varios de los que lo golpearon al cielo o donde quiera que fueran, pero él los mandó. Esa es mi película que me gusta, una persona que es rudo, fuerte. Ese es el último capítulo de Segunda de Corintios. Él es Valdés. Creen que él es débil, creen que no es nadie, ya lo han dicho. No se mira bien, no habla bien, es alguien débil, es un don nadie. Mira, el capítulo 12, versículo 19 de Segunda de Corintios. Pensad aún que no os disculpáis por vosotros delante de Dios en Cristo hablando y todos muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas. Y que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y está tenga que llorar por muchos de los antes han pecado, y que han arrepentido de inmundicia y fornicación. Y voy a ir diciéndoles, ya voy a ir y voy a ser muy rudo, muy fuerte. Vengo en Cristo, los amo, pero vengo a tratar con ustedes. No vamos a ignorarlo, ya voy para allá. Y cuando llegue, no me importa si está mal o no, vamos a tratar el tema. Aquí está el tema. Mira el capítulo 13. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra. Si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo. Que si voy otra vez, no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habéis de Cristo en mí. El que habla... Vamos a vivir con él, con el poder de Dios. Ya terminé. Ya. Me cansé. Soy débil, pero no voy a venir en mi poder. Voy a venir en el poder de Jesucristo. Y vamos a tratar con el tema. ¿Cuál es el tema? Vas a tener dos o tres testigos antes de hacer esas acusaciones. Estos falsos maestros han atacado a Pablo en todo el libro. Y hablan de qué tan grandes ellos eran. Que han sido perseguidos, que tienen este gran conocimiento. Y ahora venimos al último, la última estrategia. Ahí estaba Pablo un año y medio, porque le dijo a Tito que hiciera lo mismo. Él sentó varios ancianos, y ahora lo que están haciendo y la última parte de su teatro es de inventar cosas de los ancianos. Y me sorprende las cosas que se dicen de ti. Cuando estaba en mi segunda iglesia íbamos a ver a mi suegra. Salió, estaban empezando a decir que una iglesia que quería que llegara a ser pastor, y Peggy y yo vamos. Llegamos al estacionamiento de la iglesia, muy bonita. Tienen este hogar muy bonito, muy del sur. Dice, creo que te están llamando aquí. El llamado es aquí. Nos sentamos con el comité del púlpito. Como el 78, 79. Llegamos a esta iglesia de Georgia. Tienen una pregunta que te quieren hacer y como que le dan vueltas al asunto. Yo solamente pensé que esto ya se había terminado, pero aparentemente no. ¿Qué pasa si un hombre de color moreno pasa y quiere aceptar a Cristo? ¿Qué vas a hacer? Voy a orar por él y explicar lo que significa y llevarlo a Cristo. Y se quedó un poco callado. Y me dijeron, ¿no lo podías hacer en el estacionamiento y no dentro de la iglesia? ¿Tú crees que esto ya había pasado? Pero obviamente no. ¿No me dieron dinero? No pedamos dinero. 30 millas de la casa de mi suegra. Pasamos tiempo ahí. Y le dijimos a una persona que íbamos a Georgia. Y regresamos un mes después de Georgia. Este hombre pasa y dice, estoy muy desilusionado. Dije, ok. ¿Por qué? Escuché lo que hiciste en Georgia. Recuerda que él dice, de 2 o 3 testigos, tienes que haber estado ahí, haber el hecho antes de hacer la acusación. Nadie estaba ahí. Yo sé que fuiste, querías que vinieras como pastor y dijiste que no. Y la razón que usaste el dinero para el viaje, para financiar tus vacaciones, creo que eso es horrible. Y se alejó. Esos momentos que me quedé sin palabras, pensando, ¿cómo supiste que fuimos a Jordan? Y número 2, ¿quién inventa todo esto? Hay personas que están sentados, quizás nada más son los bautistas, con demonios bautistas que se sientan e inventan cosas. Era tan lejos de la verdad, increíble. Y estoy ahí sorprendido. No puedo creer que está sucediendo. Esto es lo que está sucediendo aquí. Estos hombres han llegado. Pablo es malo. Nosotros somos grandes. Y hay unas cosas que los ancianos que Pablo asignó, tienes que saber que también son malos. Y hacen todas estas historias. Vengo, ya estoy harto. Y nunca te tengas una acusación, a menos que sea de las personas que vieron que sucedió. No digas ninguna palabra. Él viene. Él está en un punto donde ya está hastiado. Y él va y va a hacer limpieza. Pero antes de llegar, les pide que hagan algo. La petición es un poco, mira lo que le dice. Versículo 5 del capítulo 13. Examineos vosotros si están en la fe. Probaos vosotros mismos. ¿O no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobado. Mas espero que conoceréis que nosotros no están reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagas. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Es lo que dice, ya estoy harto. Ya están en mis últimos nervios. Vengo y voy a vivir en el poder de Jesucristo. Y no soy un hombre débil, un viejo débil. Lo vamos a arreglar. Pero antes de hacerlo, no hay punto de que hablo contigo si no eres un creyente. Quiero que te examines. Estás en la fe. Es una pregunta un poco difícil. No te dice lo que es, pero obviamente ellos saben. ¿Cuál es la prueba que muestra que estás en la fe? Tienes que ir a la iglesia cierto tiempo al mes si eres bautista. Ya tienes eso cubierto. Tienes que leer la Biblia cierto tiempo. Tienes que tener ciertos pecados en tu vida. Tienes que perdonar, tienes que ser amable con ciertas personas. ¿Cuál es la prueba que muestra si tú estás en la fe? ¿Por qué él no viene? Pero quiere que primero se aseguren de quiénes son en Cristo. ¿Cuál es? En el contexto, es 11 y 12. Pero la prueba el mismo está en Juan 6. Quiero que vayas a Juan 6. Jesús. Esta es la iglesia, la historia que se ha repetido en Marcos 6. Jesús tiene una multitud que los sigue, les dio de comer, predica desde la barca, se levanta en la mañana y ellos están ahí, se despiertan y no encuentran a Jesús, que están como 5,000 personas que lo están siguiendo donde quiera que él va. Más de 50. Vamos a decir como 12,000 personas, incluyendo las esposas y los hijos. Todas estas multitudes lo está siguiendo Jesús. Y Jesús empieza a hablar con ellos seriamente y les dice, única razón que me siguen es porque les di de comer. Es la razón por la que vienen. Y este diálogo que va entre ellos y Jesús y los empieza a mover de quién es él. Yo soy el pan del cielo. Oh, ¿cómo vas a decir esto? Es ridículo. Conocemos a tus padres. Y ya está este debate. Después él viene y ofrece una invitación. En Juan 3, ofreció esta invitación a Nicodemo. A menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En Juan 4, le dijo a la mujer del pozo que si vienes a mí, yo te daré de tomar, que nunca más tendrás sed. Ahora viene aquí el capítulo 6. Recuerda algo. Jesús creció en un hogar judío. María y José eran personas normales judías. Sabía varias cosas que eran absolutamente tradición. Y ustedes, aguis, deben de entender este sermón, tradición. Porque ustedes cantan de un equipo que ya no juegan. Ustedes, aguis, deberían de entender esto. En unos hogares judíos habían ciertas tradiciones. Si eras hombre, varón, que es la tradición más importante para un varón, la circuncisión. Qué pena que nada más la mujer lo sabía. Lo más importante en la vida de un varón es, si no eres circuncisado, no eres varón, no eres judío, perdón. Otro, el Antiguo Testamento, que no comes carne con sangre dentro de la carne. Si vas a un hogar, no importa cuán ofensivo sea, que cuando partías la carne con sangre, era una tradición muy profunda, tan arraigada esta judía, que cuando entró al cristianismo con los gentiles. No puedes ser salvo, tienes que ser circuncidado, después vas a conocer a Jesucristo. Entonces vienen con este, después de una gran polémica, okay, vinieron con este trato. No tienes que ser circuncidado. Pero quiero que recuerdes a los pobres y nunca comas carne con la sangre dentro. Y los gentiles se dieron cuenta cuán importante eran, absolutamente vamos a cuidar a los pobres, y lo hacen según de Corintios, enviando dinero a la iglesia judía. Y no comen carne con la sangre porque era una gran una tradición. Aquí está la invitación de Jesucristo. Juan 3, nacer de nuevo. Juan 4, te saciaré tu sed. Juan 6, mira el capítulo, versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del sangre y bebéis su sangre, del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Vamos a ser honestos. No hay un predicador de este siglo que va a predicar. Si no estás caminando por el Evangelio de Juan, no vas a predicar este texto porque es muy difícil. Mira el versículo 60. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ellos crecieron diciendo, no vas a comer carne con sangre. Si él hubiera dicho, ven a mí, saciaré tu sed. Él dice esta declaración, no lo pueden creer, están sorprendidos, no lo pueden escuchar. Después de entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dice entonces Jesús a los doce, ¿cuántos se quedaron? De 12,000. Tenía 12,000 personas siguiéndolos, escuchando sus palabras. Termina esta invitación. Si hubiera dicho en Juan 4, si tú tienes sed, yo voy a saciar tu sed y nunca más tendrás sed. Pero ahora le dice esta invitación en un método muy doloroso y los 12,000 lo dejan. Se alejaron. Solo más quedaron los 12. ¿Queréis acaso ir también vosotros? Le respondió Simón Pedro. ¿Por qué? Porque él siempre contesta. Mira lo que dice. Señor, ¿a quién iremos? Si tuviéramos una opción, quizás nos iríamos. Porque esto es difícil para ellos. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la prueba. La prueba para ti, si estás en la fe, que tu creer en Cristo te sostiene a Él, sin importar lo que pasa o lo que Él dice en tu vida. Segunda de Corintios 11, Pablo dice, está hablando de todas las tribulaciones que Pablo enfrentó. ¿Tú crees que no él batalló en estos tiempos? ¿Que cantó los cantos de Chris Tomlin? ¿Tú estás que está esperando en el océano? Aleluya. ¿Tú crees que él está haciendo esto? Él está batallando en todo este punto, en este capítulo. Es difícil seguir a Cristo. ¿Por qué cada hombre va a pasar por esto? ¿Por qué alguien va a pasar por todo esto difícil, sufrimiento? Porque está tan seguro de quién es Jesús que nada lo puede alejar de Cristo. Esa es la prueba. Capítulo 12. Dice, estoy desesperado de un pecador que no puedo controlar y lo oré 3 veces. Es debilitante, es doloroso, no importa. Si su poder se perfecciona en mi debilidad, me voy a sostener porque sé quién es Jesús. Eso es todo. Eso es la prueba. Cuando el Espíritu Santo viene a ti, aún como niño, y Él habla a tu alma, que la verdad de este libro es legítima, y tu fe se une con lo que el Espíritu Santo te dice, y tú lo acercas a ti, a tu vida, si tú vas, pero creo que estoy, no te vas a alejar, estoy batallando, predicador, sí, es algo que batallas, pero he visto muchas personas que han pasado por pruebas grandes, que se han sostenido por una razón, porque sabían quién era Jesús. Es todo. Esa es la prueba. Es por eso está en el contexto del capítulo 11 y capítulo 12. Me sorprende. No veo esto. No he visto esto sino los últimos 10 años que lo he visto más. Honestamente, no lo había visto hasta estos últimos 10 años. Más de una vez. Un ejemplo. Un joven salió de un hogar cristiano. Guiaba nuestro culto de adoración. Cantaba grandes cantos con la guitarra. Viene un día y me dice, ya terminé. No he batallado en mi vida, no hay dificultades, no hay pruebas. Pero él vino y dijo, ya no creo esto, ya no estoy convencido y me voy a alejar. Nunca más volvió y no ha regresado. Y dejó de guiar la alabanza y adoración en nuestra iglesia. He visto esto más en los últimos 10 años y parcialmente creo que Dios está arreglando la iglesia para lo que se va a enfrentar. Voy a ver algo lo contrario. Una mujer en un hospital, cuidados intensivos. Vi a sus hijos crecer en esta iglesia. Su hija está acostada en su cama, su esposo sentado en la silla, y volteé y me mira. Hay una enfermedad en mi cuerpo que quieren que vaya a Houston para que me hagan más estudios, y aunque ya pasó por eso, antes de hacer esto, tienes que sanar. Y volteé y los ve y les dice, ya mi cuerpo ya no puede sostener esto, resistir esto, y lo reconozco. Así es que ya estoy bien, si ya me tengo que ir. Así es que vino Jaspes. No estoy preocupada, quiero a mi familia, que esté bien. Yo sé a dónde voy. La parte más maravillosa, una declaración diferente en este contexto. No dijo esto en este tono de resignación. Ay, me voy a morir. Ella está acostada por el lado y voltea y me mira. Con un rostro lleno, brillante, diciendo, yo sé a dónde voy. Puedes enfrentar las circunstancias si tú sabes quién es Él.